En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Teléfono público de Radio Metrópoli. Les esperamos a partir de este momento y hasta las 11:59 para que nos envíen sus solicitudes, su información, sus reportes y poder atenderlos. Estamos listos para recibir su comunicación en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También está el chat, el 33-11-55-19-62. 33-11-55-19-62. Lourdes Torres en los teléfonos, Luis Durán en controles. Soy Víctor Montes Rentería y comenzamos con el programa. Tenemos ya un par de llamadas, enseguida daremos salida a sus mensajes de texto que también van llegando a este programa para que usted pueda escuchar su comunicación, pero lo más importante, que le escuchen, que las diferentes dependencias que pueden dar una solución pues le atiendan a usted en este caso, de preferencia en tiempo real, y si no, bueno, en el transcurso del día o la semana, que le den una respuesta. Eso es lo importante. Vamos a comenzar, por ejemplo, con una denuncia. Dice Marta Casillas que ayer contrató un Didi, y aparte de pagar lo que le marcaba, después le cobran 16 pesos para agilizar supuestamente el carro, y si tú dices que no, no te lo envían, así que ahí está una nueva función. No, yo no conozco ese servicio, no tengo esa aplicación habilitada. Si alguien nos puede explicar en qué consiste, más los choferes de Didi, que nos puedan decir por qué se crea ese concepto y qué es lo que implica para socios y usuarios, pues era interesante desmenuzarlo. Muchísimas gracias por la advertencia, Marta Casillas. Y lo importante, usted también tiene como consumidor la última palabra. Usted decide con quién contratar o quién no. A veces lo barato sale caro. Tengo entendido que muchas personas huyen de Uber para irse a Didi o huyen de los taxis tradicionales para irse a Uber por barato. Pero bueno, necesitamos exigir como consumidores que se respeten todos los acuerdos y que pues ambas partes resulten beneficiadas. Tabareo Yuela dice, mi esposa falleció hace un mes. No sé si ya le dieron de baja. Creo que sí. Ya no dan el apoyo de marcha. ¿Qué hacer? Bueno, el apoyo de marcha se entrega a la persona que es el auxiliar del adulto mayor. Eso es lo que dicen las reglas de operación. Quiero hacer mucho énfasis en eso. Eso es lo que dicen las reglas de operación. El problema es que muchas de las personas no están dadas de alta como pues auxiliares de sus adultos mayores o no tienen ningún documento que lo compruebe. Y eso limita el poder solicitar el apoyo al final, que es realmente un pago simbólico, ¿eh? La verdad es que el recurso que le dan es mínimo en comparación con lo que pudiera gastar para una inhumación o una cremación. Pero bueno, algo es algo, y eso es lo que piden algunas personas. Lo importante, don Tabaré, si usted es el auxiliar o algún hijo, familiar, amigo cercano de la persona fallecida, que se presente a Bienestar y pide el apoyo de marcha. José Luis Plasencia dice, ¿cuándo empiezan a pagar los de 65 y más? Ya comenzaron a partir de los primeros días de este mes de noviembre, es decir, la semana pasada, comenzó el pago. Le recuerdo a las personas que nos están escuchando que para saber cuándo les corresponde el depósito, pueden entrar a la página de la Secretaría de Bienestar Federal, es gov.mx/bienestar, y ahí en la pantalla principal, en los banners o los rectángulos con imágenes que aparecen, el segundo es el que dice calendario de pago, y ahí usted ingresa, hace clic y va a encontrar el calendario de pago para que pueda saber cuándo le corresponde. Ya para no batallar, ya ve que antes lo entregaba la Secretaría por redes sociales, y ve quién lo bajaba y quién no tenía redes, y entonces ya hoy es una página de internet abierta a todo público. Hasta el teléfono más básico puede ingresar a go.mx/bienestar y descargar esta imagen simple para poder tener el calendario de pago a su alcance. Es muy importante que lo consideren. go.mx/bienestar. Para que entren a esa página. Vamos a revisar ahora, si le parece, los mensajes de texto que tenemos por acá en el teléfono público a partir de el arranque de este programa. Esther Preciado dice que tiene 62 años y hoy se vence su credencial de pasaje 50% y están cerradas las oficinas en las estaciones del tren ligero donde se tramita. Los teléfonos que veo son de una empresa y ya no están en servicio. Me dijeron que hablar a Vialidad, no me contestan. ¿Dónde renovar la tarjeta? Bueno, se supone que debe de ser en la página de TISA, porque ellos son los que están haciendo ese proceso, pero me están diciendo algunas personas que ni en la página contestan, que el sistema está en mantenimiento, fuera de servicio, y no le dan solución. Así que aquí creo que ya urge una respuesta de la Secretaría de Transporte, que son el contacto directo como autoridad con la empresa TISA, para que se explique a los adultos mayores qué es lo que está ocurriendo, y si no, pues que quede claro qué va a pasar con este programa que tantas personas están esperando. Llega una nota de voz, mi estimado Luis Durán, vamos a escucharla para ver de qué se trata.
¿Cómo está, Víctor? Muy buenos días. Les saludo con todo respeto. Voy a lo siguiente, Víctor, para decirle que aquí en la parada de Felipe Rubalcaba, los elevadores están nefastos, no sirven, se roban los botones y los señores de Macrobús o quien corresponda no hacen absolutamente nada, sin importarles las personas de la tercera edad, quienes suben al puente con muchas dificultades por hacer caso omiso y no tomar cartas en el asunto, en esto de los elevadores. Yo pido a través de este medio, por favor, para que esos elevadores se reparen, porque Víctor, de veras, hace mucha falta. El señor gobernador había dicho que había o va a poner, mejor no había dicho, perdón, unas escaleras eléctricas. Yo no digo cuándo, sino a qué horas, como dice una canción, ¿verdad? Pero en fin, porque se está batallando mucho porque roban los botones de los elevadores, los averían los vándalos y nadie pone cartas en el asunto. Ese es mi comentario, el primer comentario. En el otro, Víctor, tratando de ser lo más breve posible, el ayuntamiento, al teléfono que usted me dio, yo hablé para hacer hincapié de los comerciantes que se ponen ahí en la parada que está aquí por Puerto Guaymas, en donde está una tienda comercial. No quieren quitarse, siguen ahí. Entonces, Víctor, si yo pago mi permiso, entonces yo puedo ponerme donde me dé mi gana, obstruir la pasadera sin que alguien me diga nada. Al fin de cuentas, yo ya pagué mi permiso, ¿verdad? Y yo puedo entonces obstruir el paso peatonal sin que nadie me diga nada. Qué mal está los señores del ayuntamiento de Zapopan, Víctor. Eso es aquí en la calle de Puerto Guaymas, a la altura de Puerto San Juan. Y en esto, como su servidor es ciego, viera cómo le batalló Víctor cuando me deja el camión para cruzar de acá enfrente. Ojalá haya un poquito de sensibilidad en estas personas. Gracias, Víctor. Si vamos por un momento, yo me despido, deseándoles un buen inicio de semana. Dios los bendiga. Gracias por la atención dispensada. Perdón si me excedí un poco. Gracias, Víctor.
Bien, bueno, lo más importante, además de que la parte que pudiera ser CTUR, no se nos olvide, a usted que nos estaba denunciando este problema, ya lo dijo también Amílcar, es obligación y responsabilidad de los ayuntamientos el ordenar el exterior de las estaciones de tren eléctrico urbano. Hay una impunidad total en algunas áreas donde se permitió que el comercio invadiera la salida de las escaleras y la entrada a las estaciones, y por eso le decía yo al funcionario temprano que el problema mayor está en San Pedro Tlaquepaque, en el límite de, más bien al fin de la estación, en la línea 1, en la estación Periférico Sur. Ese lugar es un verdadero muladar, se parece a las digamos estaciones de la Ciudad de México, donde uno tiene que pasar por un laberinto de comerciantes para poder ingresar al transporte urbano. Entonces, los ayuntamientos, todos, el que guste, si nos vamos hacia atrás, a partir de esta administración que, bueno, todavía está, digamos, en proceso, de Laura Imelda Pérez Segura, Citlali Amaya, Marilena Limón, todos los demás anteriores, Hernán Cortés, Miguel Castro, el propio Antonio Álvarez, todos ellos han tenido una responsabilidad implícita en el problema en no resolver el retiro de esos ambulantes de las estaciones del tren eléctrico urbano. porque tienen miedo político, esa es la realidad, tienen temor de enfrentarse a la realidad y de que estos comerciantes pues cierren las vialidades, pero hay que reubicarlos, no pueden estar ahí, no en la banqueta, es muy peligroso y además obstruyen el paso de los usuarios del transporte público. Pero todos los que mencioné, inclusive los funcionarios que tuvieron en sus equipos de trabajo, han sido y son negligentes por no resolver el problema del comercio en la estación Periférico Sur de Periférico Sur y Avenida Colón, ahí en San Pedro Tlaquepaque. Y la pongo de ejemplo porque es la peor, pero hay más, hay muchas más. Guadalajara por lo menos ya va a poner orden en el Parque de la Revolución, esperemos, pero faltan las demás. Y ahora agárrese a ver cómo viene la línea 4, porque supuestamente hay compromiso de Quirino, por lo menos es el que le toca ahorita, de que en la línea 4 no va a haber ambulantaje. Vamos a ver qué pasa en Tlaquepaque, a ver si se comprometen a lo mismo. ¿Y qué ocurrirá con las demás estaciones en línea 3, por ejemplo, allá en Zapopan y también Tlaquepaque y Guadalajara? Vámonos a la pausa, regresamos después del corte. Estamos de vuelta, este es el teléfono público y tenemos ya participación de usted. Enseguida le daremos también salida. Hay algunos mensajes que compartir esta mañana. Este es un servicio social, se requieren donadores de sangre para María Irene de la Torre Martínez, que está en la cama 316 en nefrología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. La paciente es de Zacatecas, dice, su esposo habló conmigo en la calle cerca del centro médico pidiendo ayuda, ya que no tenía celular y no conocía a nadie. Déjenme verificar con el equipo de trabajo social a ver dónde está la paciente y que tengamos contacto y además verificación de ellos, de trabajo social, para que podamos ver qué facilidades se le pueden dar para conseguir la donación. Entonces, ya estamos pidiendo la información con el equipo de prensa para que nos ayuden a rastrear a la paciente. Otro más, Ernesto Ortiz, para solicitar en especial al sector salud los siguientes medicamentos controlados: Alprazolam, Sitagliptina, metformina y topiramato. Dice en su defecto al auditorio que me pueda donar alguno de estos medicamentos, lo agradeceré, y nos deja además su teléfono. Muchas gracias. Si surge alguien que se los pueda compartir, se los pasamos. Aquí dice, quiero reportar un poste de alumbrado público con dos lámparas en el cruce de Encinos y Caobas en la colonia Colinas de los Robles en Zapopan. El número de folio es ZAP 08 46 76 65. Hablé dos veces si no han venido. Esto fue hace 2 semanas. Eso refiere Pedro, dice su mensaje. Pero lo que quiere reportar, a ver si le entendí bien, es si el poste está dañado o si las luminarias están apagadas. Precíselo, por favor, porque son cosas distintas. Cuando son lámparas, es el municipio de Zapopan el que las arregla o cambia o repara, ¿no? Si son los postes, le corresponde a la Comisión Federal de Electricidad, pero necesitamos la precisión de su parte para ver a quién le vamos a pedir la ayuda. María Estrada dice, necesité información en la Oficina de Obras Públicas de Tonalá y vía telefónica me atendió la señorita Fabiola Fernández. Fue muy paciente, muy atenta y educada. Lo comento porque también hay funcionarios públicos que merecen nuestro respeto y reconocimiento. Espero que en el trámite que realizaré corra con la misma suerte. Eso es lo que nos dice en su comentario. Y otro más nos refiere aquí, este es para el Seguro Social. Trinidad dice que en la 110 le dieron cita para el servicio de urología por un dolor en la parte baja de la espalda para el 27 de noviembre. Le solicitaron tomografía, pero la cita está para el 10 de abril del año entrante. Quiere cambiar la cita para que coincida con el examen y dice que nos mandó un mensaje, pero que todavía no le han hablado. Bueno, vamos a preguntar a ver qué es lo que nos responde el Instituto Mexicano del Seguro Social. Me piden acá el link para el cambio de placas. ¿Es para hacer la cita o si no usted? Bueno, le voy a pasar el de Refrendo Jalisco, que es seguramente el que le interesa. Refrendo Jalisco es un sitio que se creó exprofeso para dar información de todo el proceso de cambio de placas. Y ahí viene una serie, yo les digo, botones, que son como cuadritos de colores donde va diciéndole usted paso a paso qué es lo que puede hacer. Pagar el refrendo, agendar la cita para la verificación, cita para el cambio de placas o ubicar incluso la recaudadora más cercana. Entonces, usted presiona ahí y va a ir haciendo el trámite como corresponda. Viene también una infografía que le muestra las imágenes de las placas para que usted sepa cuáles son las que tienen que cambiarse y cuáles no. Además, el calendario, por ejemplo, de verificación, todos los detalles que tienen que ver con, por ejemplo, los poner en regla un vehículo, como los descuentos por fotomultas, el cambio de propietario como es en este caso, y el 100% de multas en recargos en refrendos anteriores. Así que todo esto está aquí disponible, pero acuérdese que tienen algunos de los procesos fechas límite. Necesita usted ingresar a la plataforma para que vea cuál de los que están aquí se le acomoda, cuál le conviene y cuál va a serle de beneficio para llevar a cabo su trámite. Tenemos una nota de voz, vamos a escucharla, mi estimado Luis Durán, y continuamos.
Buenos días, mi comentario es, quiero preguntar por qué razón siempre para hacer el cambio de la vigencia del tarjetón de IPEJAL, ¿por qué siempre piden que lo hagas por medio de la página que tienen ellos? ¿Y por qué no puede hacer uno presencial y siempre nada más tiene que ser en los primeros días del mes? Y te metes y ya está saturado, ya no te lo pueden dar. Y cada que vas a consulta después de que lo tienes vencido, te lo repiten y te lo repiten. Yo digo, ¿qué tanto se pueden tardar en hacerte un tarjetón? ¿Y por qué nada más lo abren los primeros días, que son como el 1, el 2, y si ya no alcanzaste a hacer tu trámite? Y esto se me hace muy engorroso por la cuestión, ¿qué tanto tardan en hacer un tarjetón? ¿O por qué nos ponen tantos pretextos para hacerlo? Cuando te rebajaban lo de el fondo de pensiones, ellos eran muy puntuales, entonces ¿por qué para darte tanto la atención, los medicamentos, el canje del tarjetón, actualizarlo? ¿Por qué siempre te ponen muchos peros? Muchas gracias, muy amable. Mi nombre es Lupita Lomelí.
Gracias, muchísimas gracias por su mensaje. Ahí está también la petición al IPEJAL que se agilice la entrega de lo que habíamos dicho, la reexpedición de los tarjetones ya vencidos. Un proceso que se ha vuelto pues burocrático y engorroso a últimas fechas. Dice, yo no sé qué hacen los del ayuntamiento en la esquina de Calzada Independencia Norte al cruce con Periférico. Ya es un tianguis, infinidad de puestos, dice la señora Ramírez. Hablando justo de incompetencia de las autoridades para ordenar el comercio ambulante, aquí está otro ejemplo. Independencia, Calzada Independencia y Periférico Norte, lleno de comercio ambulante, lo que nos reporta la señora Ramírez. Así que pues puntos sobran para poner ejemplos de las irregularidades que se cometen en estos casos. Otro más, dice Lupita, hablando del ambulantaje en el puente de que está en el fraccionamiento Revolución, diario hay 3 o 4 personas vendiendo diversas cosas y obstruyen la mitad del paso del puente. Cuando hay mucha gente se hace tráfico peatonal porque no se puede pasar. ¿Qué no se supone que es vía libre para poder transitar? Le pregunto al ayuntamiento y para colmo los que venden allí se molestan si uno les pide las cosas. En fin, ojalá puedan hacer algo al respecto, dice Lupita Cano. Esto, bueno, pues para muestra también y para que quede también asentado, pertenece al municipio de San Pedro Tlaquepaque. Déjeme decirle que otro lugar donde también hay ambulantaje en un puente peatonal y no puede haber porque no caben luego las personas que transitan por ahí, es el puente del tren eléctrico en línea 1, esto le corresponde a Guadalajara, al cruce con la avenida de la Patria. Afuera de la estación de la Patria, ahí en el puente, está una persona que vende cosas usadas y otro que vende, creo que discos o no sé qué, y está nada más estorbando. Entonces, muestras hay varias de que las autoridades no quieren hacer su trabajo en el ordenamiento del comercio ambulante. Ah, pero eso sí, un comercio establecido que saque un letrerito, que ponga un anuncio, que haga cualquier cosa, le caen encima. O usted póngase a escarbar el enjarre, no, mi querido Luis, de la casa, una remodelación pequeña, una bardita del jardín, no, hombre, le llegan pero como leones encima y hacen el tango y les traen a la ojota que ni se entiende. Y ahí sí muy muy prestos, pero lo que tienen que hacer, que es regular el ambulantaje, malísimos para poder hacer el trabajo y gobernar. Eso es lo que queda bastante claro. Acá llega otra queja, dice, el sábado fui al panteón de Mezquitán y me encontré la tumba de mi propiedad con sacos de cemento y basura alrededor. Dice, puse mi queja en la oficina y me dijeron que no sabían quién había hecho tal cosa. El panteón parece tierra de nadie, descuidado, lleno de basura y ni siquiera hay agua para poner los floreros. Poco a poco los mismos del panteón se van apropiando de las tumbas, las destruyen y ellos mismos las venden, dice Gabriela Rivera. Y nos muestra la fotografía de cómo está todo totalmente ahí abandonado. Fíjese que es muy lamentable este desatino del personal que vigila el Panteón Guadalajara. Porque como que iban a hacer alguna obra y no sé a quién creativo se le ocurrió poner los sacos de cemento arriba de la tumba, pero se nota que la persona que fue a llevar, o más bien que es dueña de la tumba, estuvo en día, este día 2 de noviembre seguramente visitando a su familiar y le puso un arreglo de flores. Entonces, con todo y que la tumba estaba habilitada, limpia, ordenada, pues le pusieron el alón y los sacos de cemento encima. Además, pusieron a un lado un montón de tierra y creo que no se vale. Yo creo que aquí sí es importante, además por seguridad, que no se sobrecarguen las losas porque puede romperse y al rato generar un problema. Y quien va a salir pagando el pato, pues es la persona dueña de la tumba. Entonces, yo no sé, si yo fuera usted, les tiro sus costales por un lado y ahí como en la pena, pero pues no pueden hacer eso. Eso es una falta de respeto y además de orden y de vigilancia en el Panteón Guadalajara que administra el Ayuntamiento de Guadalajara. Vámonos al corte comercial, Luis. Regresamos después de la pausa. Bueno, tenemos más mensajes. Vamos a darle salida a llamadas. En esta ocasión, María del Carmen López dice que afuera de los hospitales del IMSS está lleno de puestos que no te permiten pasar y la mayoría están en las puertas. Sí, también ese es otro problema. Otro al que le sacan los ayuntamientos a regularizar. Lorenzo de la Cruz, tengo desde marzo esperando por unos rayos X de ojos en la clínica 52 del IMSS. ¿Me pueden ayudar? Sí, qué bueno que nos dejó su teléfono. Enseguida lo compartimos con la delegación Jalisco. María Sánchez, ¿dónde renovar la tarjeta de mi pasaje de 50% de descuento? Ya les explicábamos que tiene que ser en línea a través de la plataforma de la empresa TISA. Es mibeneficio.tisaweb.mx. Ahí tienen que ingresar y seleccionar el subsidio para estudiante o persona de la tercera edad. Juanita García denuncia un auto abandonado entre 12 de octubre y la 64. Tiene más de un mes, esto en la colonia La Loma. Las placas son V2462, dice color plomo. Bueno, me parece que la matrícula está incompleta, pero ya nos dio el cruce, 12 de octubre y la 64. Gracias. Petra Bernal, ¿dónde queda un banco del bienestar por San Joaquín? Si alguien le puede ayudar, pásenos el dato, se lo vamos a agradecer. Bien, tenemos más mensajes. Aquí nos piden 4 donadores de sangre de cualquier tipo para un paciente que está en el Zoquipan. Dice, el 4 de diciembre me van a operar por tumor de la vejiga en cancerología de la colonia Miramar y los llevo para que donen. Dice, yo los llevo, es lo que dice en su mensaje. Pasa el teléfono de contacto 3325-391340, 3325-391340, es lo que dice esta persona que nos está compartiendo sus datos. Uno más, para aconsejar a la persona que saque su cita para que le den su nuevo tarjetón del IPEJAL, vaya a un ciber y ahí les cobran 50 pesos por darles la cita. Yo solo así pude hacerlo porque, como ella bien dice, solo abren la convocatoria para los primeros días del mes y es muy complicado agarrar cita. Yo pagué 50 pesos de los muchachos, dice, que saque las citas que con los que están sacando copias en frente del IPEJAL, ahí le dan la solución. Muy bien. Otro más nos dice, yo tengo 2 cajas de Alprazolam, con gusto le doy a la persona que lo necesita, pero yo vivo fuera de la ciudad. Si puede, me podría proporcionar el número telefónico de quien lo necesita para ponerme en contacto con ellos. Dice Amparo Pérez. Le paso la consulta y si el solicitante está de acuerdo, yo le paso los datos. Claro que sí. Enseguida le envío el mensaje, él lo tiene ya, a ver qué nos responde. En cuanto tenga la solución, se la comparto. Pedro dice, sobre el reporte de alumbrado público en mi colonia, en Colinas del Roble, en Zapopan, son las luminarias las que no encienden. El folio ya nos lo decía, ZAP08467665, esto al cruce de Encinos y Caobas. Mario dice, tengo para regalar a quien lo solicite, Latanoprost, ya que el IMSS no lo tiene, paso mi teléfono, pero no lo des al aire. Muy bien, si a alguien le interesa este medicamento, lo compartimos. Acá nos dice otro mensaje muy concreto. Terrible la carretera del aeropuerto. Pues ahí está la inconformidad por las obras que siguen afectando a los automovilistas. En ese sentido, hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Un anónimo. El pasado sábado, en la ubicación de la Plaza del Sol por el semáforo de Banamex, estaba una banda de delincuentes robando y amenazando automovilistas, aprovechando el semáforo. Se acercan mujeres que se venden y meten mano al carro y roban celulares. Son como 5 mujeres y 2 hombres. Roban celulares, después se lo quieren vender. El dueño por tal de recuperarlo dio más de 3,000 pesos. Se los da si no te lo regresan. Te roban hasta otros objetos. La víctima ya sin celular. ¿Cómo reporta? Estuvimos esperando a ver si pasaba alguna patrulla y nunca pasó nadie, como suele pasar. Las cámaras de vigilancia están de adorno como siempre, así que exigimos atención y vigilancia de las cámaras para su pronta intervención en esos problemas a los momentos del suceso. Estos problemas no son nuevos, es lo que dice este mensaje. Hay que reportarlo a la comisaría de Zapopan también para que ellos puedan intervenir y que haya un operativo en ese lugar. Ya pasado el delito, creo que lo que corresponde es a la persona que está presentando la queja que vaya a la fiscalía de la calle 14 en la zona industrial, presente su denuncia por robo contra quien resulte responsable y que entonces la policía investigadora haga lo propio para tratar de rastrear a esta banda de delincuentes que opera ahí en la zona de la avenida López Mateos y cerca de Plaza del Sol, que creo que es la de Tizoc, si no me equivoco. Entonces necesitan ya por lo menos, si Zapopan los ignoró, ir a la fiscalía del estado de Jalisco. Otro más, dice Magda González, con el tema del tarjetón, voy con mi cita electrónica, un show para sacarla, presento los documentos que solicitan y a mi acta de nacimiento me la regalaron, me dijo hay que sacar la verificación de su acta. ¿Regalaron o relegaron? No le entiendo, dice. Como dice la compañera, por un simple tarjetón, si no está actualizado, muéstrame tu INE para darte consulta y surtir la receta. Así están estos señores del IPEJAL, es lo que refiere su mensaje. Bueno, muchas gracias por también la denuncia en este espacio. Uno más nos dice, ¿me pueden proporcionar el teléfono de la señora Vega de hace días que solicitó una gatita en adopción? Dice Tomás Lara. La señora Vega siempre nos escucha. Si ella todavía requiere la mascota, se comunica porque ese día le pasaron dos opciones. Dos que le regalaban gatitos. No sé si ya se decidió por alguno de ellos, pero de no ser así, bueno, pues le pasamos sus datos siempre que ella nos lo autorice. Eso es muy importante. Vámonos a ver, creo que hay una noticia. Sí, me dice Lulú que tenemos una llamada en vivo. Así que la transmitimos de una vez y continuamos en este teléfono público. Adelante, Leopoldo Espinosa, dígame, muy buenos días.
Hola,
le escuchamos.
Buenos días. ¿Cómo tal?
Sí.
Quería hacer una opinión con respecto a lo del seguro. Aquí la 110 y la 48 en las banquetas están saturadas de comerciantes. Yo sé que tienen necesidad pues de trabajar, pero pues también estorban mucho. Inclusive hay dos puestos que venden tacos dorados, flautas, y es un riesgo el tener ahí el aceite hirviendo. Que se vaya a caer, queme a toda la gente que está alrededor comprándole, porque sí, la gente come ahí con ellos mucho, ¿no? Y pues en todos los puestos demás.
Ajá.
Entonces el riesgo es eso del aceite, muy peligroso, y pues lo vuelven a reutilizar. Entonces yo, como repito, pues tiene necesidad la gente de trabajar. Pero, por ejemplo, yo tengo un negocito y pues está sobre de mí, y como dijo hace ratito usted, Y con las personas que no pagan impuestos o no sé, o nomás pagarán un pequeño por los metros que tienen ahí, instalarse, entonces pues es injusto y peligroso. Ese es mi comentario y sin maldad alguna.
Claro, bueno, lo importante aquí es que la autoridad pueda realizar modificaciones legales si es necesario para poder quitarlos mediante algún proceso, porque evidentemente algunos ya crearon derechos y se van a defender con uñas y dientes, pero creo que debe de imperar la máxima de que el beneficio tiene que ser para todos y no para unos cuantos. En el momento que ellos invaden el espacio público y por la cuota miserable que pagan, porque es la realidad, es muy poco lo que pagan al ayuntamiento por el derecho de piso, se apropian del espacio que le corresponde a usted o a mí, pues creo que no es adecuado porque es un lugar de alto tránsito de personas, es un hospital, es una zona de mucha confluencia de personas, donde no puede uno a veces ni bajar a un paciente, una persona en silla de ruedas o con su andadera, porque no se puede transitar. Ellos lo saben perfectamente, pero el miedo al conflicto, a las manifestaciones, a una demanda, una contrademanda de los comerciantes, los hace que reculen y finalmente doblen las manos. Así que pues tendría que haber alguna modificación desde el Congreso del Estado y también desde los municipios para poder reforzar los reglamentos y finalmente prohibir afuera de las unidades médicas ese tipo de comercio. Usted es el claro ejemplo de lo que yo decía. Los comerciantes establecidos son víctimas de la negligencia de la autoridad que son permisivas con estos comerciantes ambulantes. Así que ojalá que le puedan dar pronto una solución, por lo menos ya lo están escuchando.
Envidia ni egoísmo, pero simplemente el riesgo que tenemos ahí, que tenemos que en vez de trabajarnos a la calle, y hay mucho tráfico ahí por circunvalación, camiones y autos, y porque el riesgo, pues, Y aparte lo que le comentaba, lo de las comidas, es que el aceite muy caliente hirviendo, y pues el riesgo de que mucha gente se vaya a accidentar en una, que se les caiga el comal con el aceite, ¿verdad? Eso es uno de los principales.
Claro.
Hay otros comerciantes pues que venden otras cosas que no son de riesgo, pero todos están en la banqueta.
Entiendo, muchísimas gracias por su llamada y muy buenos días.
Muy buenos días, bonita semana.
Hasta luego, gracias Luis. Vamos a la pausa, regresamos después del corte. Tengo llamadas todavía, dice Sergio Reyes, ¿dónde reportar para que se lleven muebles de madera? Dice que ya no sirven, el camión recolector no se los lleva, esto es en la colonia Insurgentes. Bien, José Luis Jiménez Castro nos había conseguido un teléfono de muebles viejos o de cacharros en el área de su público, que incluso usted los podía llevar directamente a la zona industrial, porque se puede llamar por teléfono, pero es más práctico si usted los lleva directamente al lugar. Entonces, el teléfono que tengo yo, porque el otro no me aparece, déjeme le digo, el que tengo yo de Guadalajara, que usted debe marcar, es el siguiente: 33-31-45-32-87, 33-31-45-32-87, don Sergio, suerte. Jessica Flores, el Día de los Muertos en el Panteón Guadalajara Nuevo quitaron las pilas y pusieron llaves, pero hacíamos filas de 2 horas. Porque había personas que vendían el agua y ponían muchos botes. Dice aquí, además está muy abandonado, sucio, lleno de ramas, inseguridad, etcétera. Cuando falleció mi mamá nos dejaron 1 hora esperando con pretextos, dice. Sí, la verdad es que eso es, personalmente lo digo, cada vez menos operativo el tener una propiedad en un panteón. Es de, aparte de caro, es un rollo burocrático, administrativo, negocio del sindicato de la construcción que está ahí metido, de los enterradores, de esa gente que vende hasta el agua. Entonces, la verdad es que ya, aparte de que ni cabemos, el futuro es la cremación, definitivamente. Y ya mejor procesar los cuerpos como cenizas, dejarlos en un lugar a buen resguardo y tan tan. Pero, en fin, cada quien. Qué lástima que Jessica Flores haya batallado tanto en el Panteón Guadalajara. Y lo más triste, que el municipio pues tenga tantas dificultades para mantener un espacio de esas características, que sí lo hicieron muy grande, ¿no? Genial y magistral para poder tener más capacidad de recibir a los tapatíos que venían extendiéndose en la población cada vez más en la historia reciente de esta ciudad. Pero pues hoy es un problema, es un gigante que es muy difícil domesticar. El Panteón Guadalajara es un verdadero problemón, porque no existe una política clara de cómo va a funcionar ahí la atención para los usuarios. Marta Vázquez dice, afuera de mi casa está un poste, pero está exagerado de cables y algunos caídos. ¿Qué podemos hacer? Esto es en Atemajac. Enrique Díaz de León dice su mensaje. Bueno, yo le sugeriría que lo denuncie al Ayuntamiento de Guadalajara, porque si no me equivoco, usted debe estar en Zapopan. Espero que esté en Zapopan. Y si no, también Guadalajara tiene un programa de ordenamiento del cableado urbano. Se supone que ellos tienen que ayudarle a contactarse con la cablera o las empresas para que identifiquen sus líneas y resuelvan su problema. Ya tenemos una llamada, ya la pasamos. Déjenme transmitir una nota de voz que vi por acá y enseguida continuamos con el teléfono público. A ver, permítame, si aquí está. La escuchamos, Luis.
Hola, buenos días. Mire, hablando del Panteón Guadalajara, yo fui el día 31... y la tumba de mis suegros tiene la típica tapa. Recientemente yo las habíamos comprado, las 3 tapas. Ese día que fuimos, le faltaban 2 tapas. Estaban en la tumba que seguía, de al lado. Al momento de levantar esas tapas y ponerlas acá en su lugar, en esa tumba de al lado, había herramienta de los mismos trabajadores. O sea que meten su herramienta a la tumba, ahí la guardan, y con la tapa que se encuentran, cubren esa herramienta para que no se la roben. Ellos no contaban con que nosotros íbamos a ir. Últimamente ya están, las tapas están marcadas, tienen unos números que es muy fácil de identificar, por eso supimos que eran las nuestras. Pero con las mismas tapas, en las tumbas ellos guardan su herramienta, ahora en la tumba guardan su herramienta sin ningún respeto. También yo puse mi queja en las oficinas.
Fíjese que aquí yo no sé, a lo mejor soy muy exagerado, pero yo casi me gustaría denunciarlos en la fiscalía por profanación de tumbas, ¿eh? O sea, el que vayan y abran las tumbas para guardar su herramienta, con independencia de que hayan sacado no el ataúd y los restos de la persona fallecida, eso me parece ya que puede encuadrarse una profanación de tumbas. Le digo que no hay autoridad, que no hay un director o directora de los cementerios, que no hay un líder sindical que llame al orden a este tipo de personas. Tiene que haber una acción contundente en contra de los responsables, porque lo que ahí está ocurriendo creo que no se debe de permitir. Pues le salió barato con usted, por tan decente persona que es, de ir a solamente presentar una queja, pero creo que ameritaba para ir directamente a la fiscalía con las evidencias fotográficas, presentar una denuncia y pues llamar la atención de las autoridades para que la administración del Panteón Guadalajara entienda que alguien tiene que buscar una mejor dinámica para poder atender ese lugar que está pues como tierra de nadie la mayor parte del año. Esa es la realidad. Roberto Martínez, por la alberca olímpica, los baños en el Parque Metropolitano no estaban cerrados. En el Parque Metropolitano estaban cerrados. Y había mucha gente, decían que había fuga, pero no se veía que lo fueran a reparar. Tenías que caminar hasta las Torres Rojas y muchos no aguantan, eso es injusto. Esto ocurrió ayer, esa es su denuncia. En otro más, dice Javier Romo, es un negociazo para inspectores del ayuntamiento de los puestos ambulantes que están en los hospitales porque ninguno tiene licencia sanitaria para vender comida y ahí los extorsionan, es lo que dice el mensaje. Martín Reyes, ¿cuándo se abre convocatoria para 65 y más? No tenemos noticias en este momento, hay que estar atentos. Arturo Angulo, en San Juan de Dios, por la estación Juárez, tienen como 3 semanas atendiendo la renovación de tarjetas de mi pasaje al 50% de descuento. Gracias por el aviso, qué amable. Rubén González, en el centro médico, los que vamos en silla de ruedas batallamos por tanto ambulante por las rampas, que además están dañadas, dice el mensaje. Susana Navarro, pide el teléfono de la persona que regala gotas para los ojos. ¿Gotas? ¿Cuál, Lulu? No. Ah, la que dijo que tenía medicina. Oh, ya, okay. Es que es Lulu, la de WhatsApp, sí. Es una persona que dijo que tiene cierto medicamento. Enseguida la rastreamos y nos da el tiempo, porque ya se va a acabar el programa. José María Castañeda, ¿cuándo habrá convocatoria para 65 y más? No tenemos todavía el dato. Eso está pendiente. Y acá nos llega más mensajes. Aquí dice, me gustaría saber qué ha pasado con mi registro de apoyo por discapacidad y bienestar. Preguntamos al equipo de monitoreo a ver qué respuesta nos dan. Tenemos varios pendientes con la Secretaría de Bienestar, de los cuales aún no hay respuesta. Entonces necesitamos saber qué ocurrió, porque Jalisco envió los casos a la Ciudad de México y en la Ciudad de México pues siguen sin respuesta aparente. Otro más. Me piden acá el formato del cambio de placas para vehículos que están descompuestos. Ya se lo estoy compartiendo también para que pueda hacer su trámite sin problema. Acá dice, en la 110 hay mucho vendedor. Me tocó ver al policía del hospital decirle a los vendedores, el jefe me manda por su parte. Aunque le voy a decir una cosa, aquí hay que dudar inclusive de la versión del guardia de seguridad, porque yo no veo de verdad cómo se podría beneficiar un director del hospital, de la clínica, pidiéndole mochada a los ambulantes en la calle. Es absurdo, pues, o sea, no suena lógico. No creo que los doctores vayan a rebajarse a eso, literalmente, a lo que sí se rebajan los inspectores del municipio, eso sí es cierto. Entonces, no creo que sea así, no dudo de usted, pero hay que tener mucho cuidado porque también los guardias de seguridad son bravos para la tranza, bravos. Otro más dice aquí, necesito para mi hijo. Tengo un mes que voy al seguro y no hay, es un medicamento controlado, se llama metilfedinato. Por favor, dejo mi número, si alguien lo tuviera, es lo que nos dejan en esta ocasión. Eduardo Venegas, les pido ayuda, reporté hace 3 semanas las luminarias de la calle 25 de mayo en la colonia Ejido Copalita Zapopan. Ya llevamos 4 meses sin iluminación, el reporte es el ZAP 00463067, es lo que dice este mensaje. Y otro más. Dice, en San Juan de Dios ya tienen las tarjetas del 50%, no alcanza a escuchar bien. Señora, es que dice aquí que llevan un par de semanas haciéndolo, pero eso dice la persona que supuestamente es beneficiada. de forma oficial yo no tengo nada que me acredite que es así. Vamos a confiar en el testimonio de quien se comunicó con nosotros. Si quieren acercarse, vayan. Si no, ya ustedes nos contarán, pero pues seguimos esperando información del tema. Yo, de hecho, me voy a comunicar en breve con la Secretaría de Transporte para que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando y ustedes tengan información con claridad en torno al tema. Ya nos vamos, se termina el teléfono público. Yo les espero mañana otra vez a las 11 de la mañana. Gracias.